A escuchar a Natalia de Marinis, es maestra en antropología social. Es maestra en antropología social por el CIESAS y estudiante de doctorado en antropología de la misma institución. Trabaja desde el 2008 en la zona Triqui en temas vinculados a Estado, violencia y pueblos indígenas. Participa en dos proyectos de investigación coordinados por investigadores del CIESAS y el Christian Michelsen Institute en Bergen, el CMI. Mujeres y Derecho en América Latina, Justicia, Seguridad y Pluralismo Legal es el título de su conferencia o de su presentación. Gracias, Natalia, por estar aquí.
Bueno, buenos días. Gracias a todos y a ustedes por la invitación y por todo el trabajo que supone organizar un evento de estas características. Pues yo quería comenzar, y por eso fue el break, de hecho, porque traje unos videos. Estoy trabajando y acompañando en esto de las alianzas, ¿cómo eran? Güeras y prietas. Bueno, hay diferentes modos de,
pero ese está bien, ese,
de decirlo. Sí, pues en un trabajo colaborativo con mujeres de, triquis del plantón de la ciudad de Oaxaca. Voy a empezar, voy a pasar dos testimonios filmados que solamente no tienen nada de edición, nada más corté lo que quería mostrar aquí porque no es un trabajo que todavía no se comenzó, pues está todavía registrando este proceso que es que requiere, bueno, sobre todo estar documentando todo lo que está pasando pues en este pueblo y en un contexto tan violento y con como lo planteó Norma, que está calando pues valores muy profundos, ¿no?, de la cultura. Y creo que eso es uno de los puntos que en Oaxaca, pues en el caso Triqui, que es quizás lo que más se esté debatiendo y en esta mesa como por lo reciente del caso ha tenido como su espacio importante, pues en el México actual, ¿no? Y cómo nos vamos a pensar como, me sumo, no soy de mexicana, pero pues me estoy sumando ya a México, pues cómo se va a pensar el país y cómo esta violencia que se está haciendo muy cotidiana, la violencia a través de la militarización también, está calando pues valores muy profundos, y sobre todo en las relaciones de género, ¿no?, que es donde más esto se está expresando, pues. Sí. Voy a pasar, poner los testimonios. Lo que sí, con una aclaración, tienen muy mal audio. No, el audio está bastante bien, es la calidad del video, pero que no es lo más importante. Pues, y en la primera parte, por el mismo contexto bien politizado de Oaxaca, pues se escuchan unos bombos y unas personas por atrás, entonces traten de poner atención a la mujer que está hablando.
No, se va a pasar, creo que en los televisores.
Okay. Y atrás, si quieren mirar atrás, ahí está atrás también.
Pueden voltear. Es muy difícil porque luego se empezó a quedar solo el pueblo. Mucha gente se sabe bien. Ya no era justo porque ya no se podía vivir ahí. Porque había mucha balacera día, noche, temprano. Y era muy difícil sufrirse. Desde ahorita pues que ya pasó un mes a problema y toda la gente salía un rato afuera a hacer su compra. Cuando les tocaba de suerte, pues sí pasaban y venían y a veces los agarraban y ya los veían que venían y bajaban y ya empezaban a disparar ahí. Muchas mujeres se quedaban ahí, refugiarse ahí en el monte hasta que pasara la balacera y volvían a bajar otra vez. Íbamos en una reunión porque como del día no podemos salir mucho, entonces salimos de noche, iba a haber una reunión y en eso que íbamos saliendo y que empezaron a disparar. Entonces nos tocó bala a mí y a ella.
¿En qué parte?
Del brazo. Y entonces nos tocó balazo y nos quedamos ahí en el... Lo bueno es que estábamos cerquita donde estaba la puerta, si no hubiera estado más lejos nos hubieran matado. Pero sí nos tocó muy feo porque no tuvimos toda la noche ahí sentada, toda la madrugada nos aguantamos el dolor y la sangre y todo. Ya el otro día nos mataron hasta Uxtlahuaca, pero fuimos por el monte. Ya después, ya allá en el hospital nos dejaron 3 días internados. Ya de ahí nos vinimos para... Fuimos a... nos quedamos aquí en Suyu, ¿sí? ¿Cómo lo llamo? Y ahí nos quedamos una semana. Y de ahí ya nos vinimos para nuestro pueblo otra vez, nos bajamos. Pero de ahí ya estuvimos un buen tiempo ahí otra vez a nuestro pueblo, pero tomo las balaceras todavía seguía y después salimos así, ya nos reunimos otra vez y ya dijimos va a haber una, vamos a poner una, ¿cómo van? Es que dijeron que ya estaba el plantón, pues, pero nos estaban respuesto de nosotros. Y ya nos vinimos, nos salimos y ya de ahí nos vinimos para acá. Y aquí ya estamos ahorita, ahorita los 20 días. Molesta mucho. Porque no se puede, todavía duele y no se puede hacer muchas cosas porque más que nada se puede alzar brazos para arriba. Molesta mucho.
Comunicaciones para dejarnos sin comunicación. Estuvimos sin comida, sin agua, sin teléfono, nos cortaron todas esas comunicaciones para dejarnos incomunicados, que no tuviéramos nada de qué comunicar con nuestros compañeros, con nuestros familiares que se encuentran fuera del estado o del país. Entonces, pues todo eso ha sucedido, ¿no? Por eso, y pues el gobierno pues nunca había hecho nada para resolver esto. ¿Por qué? Porque él está detrás de todo esto y por eso es que pues, nunca se hizo justicia. Entonces nosotros decidimos hace aproximadamente un mes, decidimos un grupo de mujeres, pues salimos de nuestro pueblo, ahora sí arriesgando nuestras vidas, pudimos salir de nuestro pueblo para venir a plantar aquí, para pedir justicia, hacer demandas por los asesinos que han sucedido en Zapopala, por los asesinatos que han sucedido en Zapopala, y pues pedir apoyo a las comunidades oaxaqueñas, a que el pueblo oaxaqueño se solidarice con nosotros, y logremos lo que queremos. Porque anteriormente nosotras las mujeres no teníamos voz, no podíamos hablar, somos mujeres, de que simplemente somos mujeres, no nos dejaban participar, pero ahorita con la experiencia que tenemos, con todo el problema que hemos tenido en nuestro municipio, sí, nos vemos obligadas, nos vemos con esa fuerza de salir adelante, de salir a pedir ayuda, de salir a pedir justicia, de salir a hacer demandas y salir a luchar para que regrese la paz en nuestro pueblo de San Juan. Y por eso estamos aquí plantados, tenemos que estar aquí.
Estos dos testimonios, el primero que al principio, la primera parte ni se escucha, ella está relatando cómo se vivían los últimos días en Copala. San Juan Copala es un centro ceremonial político y en su momento también de gran importancia económica, sobre todo en los 40 con el comercio, del café, pues que se ha convertido en un centro de disputas, y es ahí donde en el 2007 pues se declara municipio autónomo. Las familias de San Juan Copala lo declaran municipio autónomo. Y a partir desde diciembre de 2009, bueno, ya lo comentó Josefina, pues el cerco paramilitar logra hasta septiembre de este año sacar a toda la gente como el objetivo, ¿no?, principal que tenían. Esto no se dio sin violencia, y durante los 10 meses las mujeres empezaban a salir de sus pueblos y a instalarse en el Zócalo, sobre todo, bueno, aquí en la Ciudad de México y en Oaxaca, denunciando esta situación. Y pese a las denuncias y pese a los avisos que se estaba dando sobre una masacre que se podía llegar a esperar en el pueblo, pues lo que se ha hecho ha sido muy poco. Y en esto hay una escena que a mí me gustaría reconstruir para poder abordar como los dos puntos centrales de esta presentación. Una es cuando la policía, desde afuera de la región Triqui, pues comienza a plantear, cuando fueron los ataques a la primer caravana, que el Estado ahí no puede entrar porque nos van a matar. Esto es una escena que demuestra la manera en que el Estado ha generado una forma de gobernabilidad tal al punto de creerse ausente o hacerse para ser ausente, y no es la única situación en el caso de Copala, ¿no? ¿Qué clase de Estado se ha construido en la zona y por qué no podemos mirar a la región Triqui tampoco como lo han querido ver, como una etnia aislada o como una isla? Porque es ahí, y esto fundamenta en parte, hablar de sistemas culturales como sistemas violentos, y en este caso ver a la propia configuración cultural triqui como una cultura violenta. Eso es, en un primer punto, lo que quiero desarrollar es un poco qué tipo de Estado se ha construido en la zona y por qué no podemos hablar de ausencia de Estado justamente ahí. Y en segundo lugar, cómo podemos comprender la lucha actual de las mujeres por la autonomía y qué significados le están dando a la autonomía en esta lucha por la paz, la justicia y la vida, que es la lucha de las mujeres, sobre todo, bueno, con quienes trabajo, pero que se amplía, ¿no?, también al DF. Sobre todo la lucha de las mujeres se da en un marco donde también comienzan a ser víctimas y donde el cuerpo femenino comienza a ser, como lo planteaba Norma, un campo de batalla de grupos de poder y sobre todo de grupos que están siendo asesorados, pues, y manipulados por redes muy, muy violentas y por redes caciquiles, podríamos decir, y clientelares del Estado. Había traído un mapa, pero ya no. Uno de los puntos centrales de la historia de San Juan Copala es la destitución de la categoría municipal en 1940. Antes de empezar con esto, me gustaría hacer una aclaración sobre esto de lo que uno puede aportar como académico a este tipo de procesos. Yo creo que nadie mejor que la propia gente para contar su propia historia, pero sí creo que hay elementos que podemos pues sistematizar y apoyar en momentos como este donde hay mucha confusión, ¿no?, y donde la gente no sabe qué es lo que está ocurriendo ahí. Porque se habla de grupos paramilitares, pero el Estado dice estar ausente, pero pareciera que el Estado no está en la zona ni nunca ha estado. Pues entonces empezar a ver de qué elementos tenemos para entender esta situación tan urgente, sobre todo en cuestiones humanitarias, ¿no? La destitución de la categoría municipal en 1949 hace que la zona comience a estar en un vértice de dominio político a partir de las municipalidades mestizas, donde se encontraban realizando sus negocios familias muy poderosas que compraban el café y revendían por armas y alcohol. Esto lo plantea muy bien Francisco Bárcenas en su último libro. Casualmente los caciques que compraban el café eran los principales comerciantes de armas y alcohol en la zona. la generación de enemistades entre familias que comienzan a diferenciarse por los diferentes ingresos que otorgaba el café y demás, hace que resultaba ser un negocio perfecto, porque lograba tener alianzas con unas familias peleándose con otras. Por lo tanto, lo que aparece ahora en San Juan Copala como un centro de preocupación y de mucho interés, bueno, de un cierto interés, según David Cilia, falta un mayor solidaridad con el pueblo. Pero sí ha estado en un foco central de esta relación Estado-pueblos indígenas. Lo que se ve en la triqui es que la violencia no es que es reciente, pues es de larga data, ¿no? La presencia militar en la zona que se da antes de la construcción de la escuela es otro de los puntos centrales, ¿no? Cuando no hay posibilidades y se encuentran el Estado con mucha resistencia de parte de los indígenas a estas incorporaciones mestizas o estos pactos con caciques y pactos clientelares, pues comienza a actuar bajo el dominio militar y en este caso con su fuerza, su lado más coercitivo del Estado. Pues desde ese momento la presencia militar ya genera y realiza muchos quiebres por el hábitus, o sea, que va construyendo en las propias personas, ¿no? Más allá de los negocios y del encarcelamiento de gente y que los militares ocupaban lugares de las autoridades, pues lo que se va instalando es una lógica de armas, de uso de arma, una hipermasculinidad que esta presencia también impone en la región, ¿no? Es una presencia muy chocante para una comunidad indígena la cual tenía muy pocas relaciones y de hecho esto lo manifiestan muchos antropólogos que llegaban a la zona con instituciones del Estado, sobre todo con escuela y instituciones de salud. De parte de la voz del Estado, esta presencia militar tenía que ver con que los triquis eran un grupo bélico, pues desobediente, ¿no? Retrasado también, y bueno, y hay muchísimas categorías despectivas hacia los triquis por parte de estos informes, estas entrevistas que se hacían a funcionarios públicos de los 40, 60 y 70, lo que hace que los triquis rechazaran la escuela justamente porque no querían tener contactos tan directos con el Estado, aunque tuvieran la presencia militar ahí, y eso es lo que hace que muchos autores planteen que la zona triqui es una zona aislada, es una isla. Y esto los deja aún en una posición aún más complicada porque muchas de las acciones que están llevando a cabo grupos actuales paramilitares pues tienen que ver con una historia de militarización y de presencia de estatal desde su cara más coercitiva. O sea, no es que era una etnia aislada o que no tenían contactos con el gobierno. Esto es una forma que a mí me da a entender la manera en que no podemos entender al Estado de una visión formal, sino ver también la manera en que fue penetrando por otras vías, como lo fue el caciquismo, sin el cual no se explica la construcción del Estado en el México rural. Y dejar de hablar de la construcción de costumbres como esencias que se van resistiendo a lo largo de la historia, pues el proceso de colonización de los pueblos indígenas, el proceso de conquista tan violento, el proceso de construcción del Estado violento, no nos permitiría hablar de una relación cultural y de género como una esencia que se mantiene desde antes de la conquista, ¿no? Es una construcción permanente, pues. Bueno, en síntesis, lo que se genera es a partir de los 70 con la presencia del PRI en la zona, pues es la conformación del enemigo político, manejado al principio por el PRI, una de las partes, y la otra parte se conforman como aquellos que querían sostener una cierta autonomía, el MULT, pero que a lo largo de los años, y como lo plantea también Bárcenas, el MULT fueron matando a sus líderes. Entonces esta organización independiente pues termina con el descabezamiento de la misma, ¿no? Y eso es lo que hace que intereses externos y dirigentes externos comiencen a ocupar lugares de los líderes tradicionales o naturales, como los nombran. Eso es lo que hace que se formen como partido político en el 2003, y lo que hace que un grupo se vaya del MULT, y son los que proponen y propulsan la autonomía en el 2007. Es mucha gente de Copala, como de otras comunidades que nombró la compañera Josefina. Pero otras cosas pasaron en el medio. Y una tiene que ver con que la manera en que, si en algún momento fue la militarización y la presencia continua del ejército, en otro momento ya no fue necesaria esa presencia. Pero también la manera en que fueron cambiando las estrategias y las tácticas de enfrentamiento, y en la cual la mujer empezó a ser víctima, la víctima. Ya el ataque al hombre armado, pues en cierto sentido respetaba ciertos códigos, pues lo que no se tolera más, y eso es una de las expresiones que mucha gente en Copala pues compartía en el momento del 2008 y 2007, era la muerte de mujeres y niños. Ahí se estaban tocando valores triquis muy profundos, y esto es lo que hace que el cuerpo femenino comience a formar parte de este campo de batalla y se territorialice el conflicto. No solo ya en hombres armados, sino también en las mujeres y en los niños, es decir, en parte en desestructurar pues, las comunidades, ¿no? De esta manera. Esto, bueno, según conteos, por ejemplo, desde el 2005 a noviembre del 2009, pues ahora habría que incorporar todas estas muertes, de la región se registraron 30 muertos, de los cuales 9 son niños y jóvenes menores de 20 años, entre ellas una niña de 9, y 5 son mujeres. Entonces, ya la mujer y los niños empezaban a representar pues, una buena parte de las muertes en este... Yo ya creo que ya estoy de tiempo, ¿no? Ahí voy. Bueno. Va. Estoy bien. Entonces, bueno, una de las cuestiones de la lucha femenina, en este caso de la lucha de las mujeres en San Juan Copala y de San Juan Copala, tiene que ver con que el proyecto de autonomía les ha permitido, dentro de los límites que se pueden suponer por tantos años de conflicto, las limitaciones que puede tener un proyecto de autonomía en esas circunstancias, donde hay amenazas constantes, donde todos los pueblos están bajo amenaza de asedio permanente, pues es que la mujer empezó a ocupar un rol importante en la denuncia y un rol importante en la... en las dinámicas, por ejemplo, en la defensa de la autonomía, por ejemplo, como fue el caso de la radio comunitaria La Voz que Rompe el Silencio, ¿no? Dos mujeres, varias mujeres, dos de ellas asesinadas, pues armaban y armaron una propuesta de comunicación que fue un pilar importante para el proyecto de autonomía. Y eso es algo que, por ejemplo, se puede ver en el caso de las mujeres del plantón de Oaxaca. Ellas están planteando la autonomía en la conciencia, entonces ahí habría que entrar en un debate con lo que planteó esta compañera Rosalba, si el territorio, si la cultura, pues, se puede vincular nada más a lo territorial. Bueno, ¿qué pasa con los desplazamientos, por ejemplo? Y si es que uno deja de ser triqui por estar... Sí, no. Bueno, para discutir después es un tema muy 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 interesante, ¿no? Ya creo que ya ni sé por dónde, si estoy siguiendo el hilo de lo que. Bueno, va. Preguntas hay muchísimas, y quizás estos dos puntos que yo intenté tocar en esta presentación, pues. Dejen más preguntas que conclusiones. De hecho, es un trabajo que estoy llevando y que está en proceso, ¿verdad? No hay tantas conclusiones. Me gustaría terminar como con dos puntos. Una es esto de lo importante que es dejar de mirar al Estado como esa estructura formal y empezar a verlo desde sus estructuras más informales, ¿no? Desde estas redes de poder que no pueden verse ajenas a la construcción del Estado en zonas indígenas y en zonas rurales, como es el caciquismo, como es, bueno, la presencia militar, que sería el aspecto más formal del Estado, pues, pero estas redes paramilitares, por ejemplo, las redes que sostienen estos vínculos y lealtades con organizaciones como son el Multi y la Ubisoft, uno creado en el 94 claramente como una acción de contrainsurgencia, en un momento donde Oaxaca lanza una batería de legislaciones para pueblos indígenas, justamente para evitar una segunda Chiapas, ¿no? Y en ese momento crean en la zona Triqui una organización con muchísimos recursos. No hay datos muy certeros, pero la cantidad de recursos que bajan estas organizaciones vía partidos políticos son realmente asombrosos, y la lealtad que generan a partir de estas redes clientelares al interior de las comunidades, pues es preocupante, y es una de las explicaciones que hace al entendimiento del faccionalismo en la zona Triqui. Pues cómo el Estado logró gobernabilidad en esta zona y a partir de ahí. Y por otros lados, cómo también una violencia tan profunda y de tantos años instala lógicas propias de funcionamiento al interior de, y trastoca valores culturales, ¿no? Donde se empiezan a mezclar, a interrelacionar, a traslapar, pues valores vinculados a lo comunitario con prácticas violentas, ¿no? Que implican la defensa ante la amenaza, pero también implican la amenaza misma. Y cómo justamente entender aquí la muerte de mujeres y preguntarnos por qué ha generado un quiebre tan profundo, la muerte de mujeres y niños, qué valor se está tocando en lo profundo en este sentido, pues también la manera en que estas muertes han sido lo no tolerado, ¿no? Y cómo también esto nos indica que si hay algo tolerado es porque hay algo que está verdaderamente muy arraigado. Y creo que eso es uno de los temas que a mí me parecen urgentes y muy importantes, tanto en la zona Triqui como en el México actual, ¿no? ¿Qué valores se están trastocando en la construcción de la masculinidad, de la feminidad? Pues tanta violencia, ¿no? Yo ahí la dejo.
Bravo.